Hola, gente rolera. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Runicast. Mi nombre es Gonzalo.
Mi nombre es Martín.
Y yo soy Juan.
Y nos juntamos una vez más para hablar de esta cosa que nos gusta tanto, que es el rol. Y en esta oportunidad estoy muy emocionado porque estamos hablando a horas de haber lanzado una nueva publicación de Runica Games, que es The Gold Hack, que es un juego que creó, escribió, diseñó acá nuestro querido Martín, del cual vamos a estar hablando, haciendo un poco de análisis, comentario, nuestras experiencias jugándolo, los capítulos anteriores, que no sé si habrán escuchado, si no lo escucharon pueden hacerlo, son nuestra sesión de juego probando The Gold Hack, o el Hack Dorado en su versión española. Para empezar, me gustaría que hablemos un poco, como tenemos acá, tenemos el honor de tener al creador del juego presente. Me gustaría preguntarte a vos, Martín, ¿qué es The Gold Hack?
The Gold Hack, o el Hack Dorado en la versión en castellano, en español, es un juego de rol, porque nosotros nos dedicamos más que nada a publicar juegos de rol. Tiene una serie de características. La primera es que es un juego completo en 16 páginas. O sea, completo me refiero a que es autocontenido, ¿no? No necesitas nada por fuera de ese juego para jugar, siempre y cuando sepas más o menos lo básico del rol, ¿no? Que juegas con un personaje, que tenés que crearlo primero, que es un máster y más o menos qué es lo que es un máster. O sea, no es un juego que te enseña a jugar, pero sí es un juego que te muestra una forma de jugar muy flexible, que intenta también llegar a niveles de profundidad interesantes y al mismo tiempo es muy expandible para mí. Ya hablaremos un poco en el futuro de esto. Y se me ocurrió en particular porque intentaba buscar una forma de jugar Burning Wheel, que es un juego que me encanta y me fascina, pero es un juego muy denso en reglas, tiene muchas reglas y no está traducido al castellano. Entonces, un día se me ocurrió que pasaría a hacer una versión en 5 páginas de esto, y bueno, creció hasta tener 16. Pero no es una mera copia o una simplificación. Creo que con los cambios que tuve que hacer para que fuera un juego autocontenido y completo, es algo que intenta evocar el mismo espíritu, pero es ya otra cosa. Tiene su propia identidad, me parece.
Claro, sí, es un juego que lo agarrás ese juego, 16 páginas, lo agarrás y te pones a jugarlo.
Total.
Pero que evoca eso, ese espíritu de juego que tenés en The Burning Wheel. Cabe aclarar que dos de los tres que estamos en este momento acá presentes, tenemos un amor casi irracional por The Burning Wheel. El que no sería Juan, digamos.
Claro, yo me quedo un poco afuera, pero tuve la experiencia, tuve la posibilidad por lo menos de, sí, de experimentar juegos derivados de Burning Wheel y bueno, también a The Burning Wheel, así que está bueno justamente tener esa variedad de criterios y de gustos como para analizar, poner bajo distintas lupas el lanzamiento este que hacemos.
Che, bueno, no sé si realmente es un juego bastante oscuro para cierta parte del hobby. Capaz que deberíamos contar un poco qué es The Burning Wheel antes de meternos de lleno en tu juego.
Bueno,
¿Qué te parece, Martín?
sí, es una buena idea. De hecho, hace poquito compartimos también un post donde hablo un poquito de la historia de Burning Wheel. Burning Wheel empezó en el 2002, fue sucediendo a través de una serie de iteraciones, una versión revisada en 2005 que fue la que de verdad la pegó dentro de lo que es el mundo independiente, una versión en 2011 ya más refinada y en un solo tomo. Antes estaban dos libritos muy piolas. Ahora es el ladrillo de un tomo. Y finalmente la versión de 2019, que es la refinación de la refinación. También en formato ladrillo. Pero yo particularmente estoy inspirándome en la versión de 2011, que se llama Burning Wheel Gold Edition. Perdón por mi mal inglés, pero bueno, no está en castellano, así que no tengo un nombre alternativo para ponerle.
Bien, y además esto, ¿no? Además de ser el juego este que comenta con las ediciones que presentaba Martín, las mecánicas esenciales, digamos, de ese juego se llevaron a otros escenarios y existen cosas como Burning Empires, que ambienta las sesiones en
el universo de los cómics.
Exacto, unos cómics de ciencia ficción. Después tenemos el caso de Mouseguard. En fin, hubo distintas presentaciones, distintas adaptaciones de estas mismas reglas básicas, cuando The Burning Wheel originalmente tiene una ambientación fantástica, digamos, con elfos más claro, exacto.
Bien inspirado en Tolkien, sí. Mi juego, por el contrario, no tiene una ambientación intrínseca, pero, igual que The Burning Wheel, hay como una sugerencia de ambientación, tanto en los ejemplos como en algunas de las mecánicas intrínsecas del juego que voy a estar comentando más adelante.
Claro, estas cosas, para que quede más claro para la audiencia, estas cosas que a mí por lo menos me gustan tanto, que son los settings implícitos. Que no estás diciendo, este es el mundo de tal, que están estas tribus y este mapa y este no, sino que mediante diferentes características, que pueden ser las características de los personajes o en las reglas, estás como delineando cómo es el setting. Digamos, si tenés una habilidad que es arar el campo, te da una pauta de cuál es el mundo. Y si tenés una habilidad que es pilotar mechas, te da otra pauta de cuál es el setting. Entonces es un poco eso lo que tenés.
Claro. Trato de acercarme a la idea de comunicar un setting a partir de esos detallitos.
Pero bueno, esto que decía Juan, de que está Burning Wheel, está Mouseguard, está Burning Empires, está también Torchbearer.
Está Free Market.
¿Qué es lo que te llevó a vos a diseñar el Gold Hack?
Es esta cosa que dije antes, esta necesidad de una versión simple de Burning Wheel. O sea, me encanta el espíritu del juego, me encanta, realmente me encanta. Pero no puedo convencer a muchas mesas de jugar un juego que necesita ser entendido por todos, ¿sí? Y que tiene 600 páginas para más o menos entender. Está bien, el juego dice que con las primeras 75, que igual es un montón, más o menos te podés manejar. Pero el nivel en el que necesitas entenderlas para tener una sesión satisfactoria, creo que demanda un compromiso muy grande. Creo que con The God Hack yo quería dar la posibilidad de experimentar algo parecido, ¿no? Con sí, un compromiso un poco menor, pero que al mismo tiempo permita comprometerte todo lo que quieras.
Claro. Y creo que además también convive con otras necesidades. O sea, esta cuestión que vos decís de una versión más simple de Burning Wheel, el God Hack convive con otras necesidades que me parece que también refuerzan su existencia. El hecho de que, también lo mencionabas, no hay una traducción al español. Bueno, creo que la única versión de las reglas basadas en Burning Wheel que está traducida es la de Mouseguard. Si no,
totalmente, es la de Mouseguard.
Recuerdo mal. Así que también
por,
hay una necesidad.
Publicado por claro, la cubierta en castellano.
También hay una necesidad entonces para la llegada a un público hispanohablante, y además también eso se combina con el modelo de publicación de Burning Wheel, que está sí, está muy limitado al formato físico, ¿no?
No o hay, a medios non sanctos.
Claro, está no hay un PDF oficial del juego, y los no oficiales, y son precarios, digamos, son precarios, poco accesibles.
No hay porque el autor no quiere que haya. El autor tiene una postura muy firme acerca de no vender The Burning Wheel en formato digital, solo en ladrillo.
Claro, claro. Igual me parece, o sea, esto lo dejo, lo coloco acá y nada más, seguramente vamos a poder desarrollarlo un poquitito más, pero me parece que también, no es que el hack que hace Martín, bueno, quiera suplantar a The Burning Wheel, o que porque diga, todo lo que hace Burning Wheel lo hace este hack, ¿no?
No, para nada.
Claro. Con lo cual me parece que tampoco se atenta a esa decisión de Crane, ni se intenta hacer una usurpación, ¿no? Es una versión propia que en algunos aspectos hasta se diferencia de Burning Wheel, más allá de la extensión. Pero destaco esto, destaco que había una cantidad de necesidades, si se quiere, que este juego me parece que está en condiciones de satisfacer. Yo pienso en otros juegos a los que les hizo un enorme favor un hackeo de este tipo. Pienso en el gran impulso que le dio a Dungeon World o a los juegos Powered by the Apocalypse en general, el gran impulso que les dio ese pequeño hack que hizo John Harper hace unos cuantos años, que se llama World of Dungeons, que presentaba una base muy, 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 muy pequeña en dos páginas como para tener un acercamiento. Claro. Me parece que este acercamiento que propone el juego de Martín puede incluso ayudar a popularizar a The Burning Wheel, invitar a la gente a decir, che, me gustó esto, a ver qué onda el producto sobre el que se basa.
Ojalá pueda llegar a tener tanta influencia.
Está bien, hablamos de necesidad, de que te llevó de una necesidad, pero ¿por qué necesitabas? O sea, ¿por qué tenías esta necesidad de por qué? O sea, ¿por qué amas Burning Wheel?
Te iba a decir, tengo esa necesidad porque amo el juego, amo Burning Wheel, amo cómo usar el sistema de reglas, tipo, realmente llevarlas a la mesa, ¿no? Tipo, llevarlas de la manera más pura posible, o sea, tomando una interpretación, pero no dejando reglas afuera, si puedo, implica comprometerse, pero comprometerse a que tu personaje va a cambiar, y va a cambiar de una manera que vos no podés prever, no tenés ni perra idea de cómo va a cambiar, y va a cambiar cualitativamente, no solo con los numeritos. No es que tipo, ah, me hicieron 5 puntos de daño. Es tipo, mi personaje ahora no cree lo mismo, ¿entendés? Mi personaje traicionó sus creencias básicas porque las circunstancias demandaban que diera un paso adelante, ¿no? Demandaban algo, había algo en la situación, algo en los desafíos dramáticos que ponía el juego. Que el sistema reforzaba y premiaba a los jugadores que exploraban a fondo a sus personajes. ¿Sí? Cuanto más te comprometes, más disfrutas del juego. Eso es algo que me fascina de The Burning Wheel.
Y bueno, hablando un poco de lo que fue el diseño del juego. ¿Cómo desarrollaste vos esto? ¿Cómo lograste esto que amás de Burning Wheel? Bueno, o sea, ¿cómo lograste que The Gold Hack, el hack dorado, también haga todo esto del cambio del personaje y todo eso?
Claro. Bueno, en principio hay una herramienta muy básica de Burning Wheel que son las cosas que el jugador decide y escribe a mano, ¿no? Inventándoselas si quiere, ¿no? Los traits, los beliefs, los instintos son elementos cualitativos del personaje que son criterios para juzgar cómo premiamos al jugador cuando esos elementos entran en juego dramáticamente. Es decir, cuando el jugador los rolea, en otras palabras. O también cuando rolea en contra de esos elementos, pero de una manera dramática, que da cuenta de un cambio en el personaje.
Sí, serían los instintos, los rasgos,
las creencias. Sí, perdón, no lo dije en castellano, porque incluso escribí The Gold Hack en inglés. El hack dorado es mi traducción del juego que escribí en inglés, The Gold Hack.
Claro.
Entonces, eso es el principal elemento que tenía que más o menos mantener. Y Burning Wheel es un juego que presenta mucha complicación de eso. Hay tres tipos de traits distintos, rasgos. Hay tres creencias y tres instintos por cada personaje. En cambio, Mosgard, por ejemplo, tomaba una creencia, un instinto, un objetivo, una meta, digamos, a corto plazo, sí, algo que puedas hacer esta sesión, y algunos traits, algunos pocos traits. Yo tomé eso como diciendo, bueno, si Mosgard funciona con eso, un hack chiquito de Burning Wheel puede funcionar con eso también. Pero también estaba el tema de las tiradas, porque esto que yo digo de comprometerte con tu personaje también es comprometerte mecánicamente, ¿no? Tipo, bueno, mi personaje quiere conseguir esto. Ok, ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo? Y mi personaje va a, no sé, poner que quiero un tesoro especial, ¿no? Un objetivo clásico. Sí. Quiero que mi personaje se infiltre en el castillo para robarse el tesoro, ¿no? Se haga pasar por algún staff del castillo, alguien del staff del castillo. Entonces vas a buscar una habilidad de tu personaje, una estadística que pueda reflejar tu capacidad, la capacidad de tu personaje para disfrazarse y pasar desapercibido. Disguise, Inconspicuous, no sé, había 300 o más skills en The Burning Wheel. Y yo dije, bueno, claro, vamos a hacer 8 tipos de skills generales, pero que se puedan especificar. Bueno, ok, genial. Y las tiradas lo que definen es si vos conseguiste tu intención o no, ¿no? Si tu personaje tuvo éxito al hacer la tarea que va a llevar a tu intención. Eso lo respeto, mantengo más o menos la misma estructura. Lo que hago es reducir la cantidad de opciones en términos mecánicos, pero al mismo tiempo ampliando la capacidad de especificarlas a la situación específica perdón la redundancia, que esté manejando la mesa. Por ejemplo, en The Gold Hack, las 8 skills que hay son arte, combatir, influir, magia, producir, saber, sobrevivir, y después una que captura el resto de las actividades humanas, que es pericia. Cada una de esas se tiene que especificar. Por ejemplo, arte se puede especificar como dibujar, música, pintar, poesía, escultura, lo que sea relevante para la situación. Todos los personajes podrían llegar a tener arte, pero no es probable que dos personajes tengan el mismo tipo de arte. Y eso va a depender de la situación que estemos jugando. Si estamos jugando en la Italia renacentista, probablemente alguien va a querer ser un escultor y otro un pintor, y no van a tener nada que ver uno con el otro.
Claro. Bueno, dentro de la fama que tiene Burning Wheel, es notorio, diría, por la complejidad de sus conflictos extendidos.
Sí.
Vos de esto no conservaste.
No
conservaste nada. O sea, ¿por dónde viene la destilación del juego, el recorte?
Bueno, en principio, Burning Wheel tiene esta cosa muy interesante de que vos podés jugar el juego sin conflictos extendidos, pero el juego te propone que vos te comprometas a jugar un conflicto extendido cuando la situación lo amerite. Mi juego te da herramientas básicas para arreglar, representar, explorar cualquier situación, y de momento no ofrece reglas para conflictos extendidos. Pero eso no quiere decir, claro, que no se las pueda utilizar. Y de hecho, uno de los primeros suplementos que tengo pensados para el juego son reglas para conflictos que ameritan más de una sola tirada para ser resueltos.
Claro.
Que es, obviamente está inspirado un poco en Burning Wheel, pero es algo que necesariamente, por los cambios que tuve que hacer en el pasaje de un sistema de 600 páginas a uno de 16, tuve que hacer también adaptaciones, y no va a poder ser igual. Ya hay cosas que son muy diferentes, los traits no funcionan igual, las reglas para tiradas que están conectadas por la ficción no funcionan igual, y es muy distinto. La cantidad de dados que podés llegar a tirar es muy distinta, y la escala de los obstáculos, de las dificultades del juego, también es muy distinta.
Yo no sé qué pensás vos, Juan, pero cuando hicimos las pruebas del juego, yo no sentí esa ausencia de, sino que más bien fue liberador. Fue un poco como lo que vos decías antes sobre World of Dungeons. Como que dio una experiencia de juego más enfocada o más dirigida. ¿Te dio esa sensación a vos también?
Yo noté en la experiencia esto, que una de las características que presentaba bien al comienzo del podcast Martín, que es un juego autocontenido. O sea, no se siente rengo ante la ausencia de estas reglas de conflictos extendidos. Lo que no quita que ahora, en este momento que me entero que Martín está cocinando un suplemento de reglas de conflictos extendidos, no quiera probarlo, porque también es interesante eso. Lo que sucedió cuando nosotros estábamos jugando, de vuelta invito, como hizo Gonzalo, a que escuchen los últimos dos episodios, que es una partida de demostración. Lo que pasó es que quizás cosas más complejas, hacíamos, que es algo típico en los juegos de rol, una seguidilla de tiradas, ¿no? Una tirada para llegar al lugar, otra para
encontrar lo que estamos buscando.
Exacto. Y andaba muy bien. Incluso me gustó mucho cómo resolvió el juego la cuestión de la ayuda, ¿no? Que eso es algo tuyo, Martín. La asistencia como tiradas independientes. Eso también se sintió, porque cuando uno entra en un conflicto extendido en Burning Wheel, bueno, todos medio como que nos involucramos en hacer cálculos, en ver cuál es la mejor forma para influir en la ficción. Y esa conversación...
Nos prestamos dados.
Sí, nos prestamos... Esa conversación estuvo presente en la partida de juego sobre la base de esto de nos ayudamos.
Claro.
No sé si es algo que efectivamente es una novedad, Martín, que quieras presentarle a la audiencia.
Sí, en particular me inspiré para crear estas reglas en dos juegos, en Tulu Dark y en Circle of Hands. Tulu Dark lo pueden encontrar en castellano como Tulu Oscuro, traducido por No Solo Rol, una versión antigua. Hay una versión más moderna y más larga. Es un juego muy cortito en la versión original, de 2 páginas, 4, inspirado en la llamada de Tulu, ¿no? Que destila ese sistema, y bueno, obviamente, como yo estoy tratando de destilar un sistema largo y arduo, voy a tomar inspiración, por supuesto, de otros juegos que ya hayan hecho ese trabajo. La regla de ayuda y la de competencia particularmente la saqué de ahí. Ahora, lo que saqué de Circle of Hands es la diferencia entre dos tipos de ayuda. La ayuda que es necesaria y la ayuda que no es necesaria, sino que realmente es algo que mejora las posibilidades. Entonces, cuando dos personajes necesitan que los dos, o sea, necesitas que los dos personajes tengan éxito para que la acción salga bien, para que la intención surta efecto, entonces los dos tiran, pero cuenta la peor de las dos tiradas. Pero cuando no es necesaria la acción, sino que mejora las posibilidades, ahí cuenta la mejor de las dos tiradas.
La verdad que es una presentación muy sencilla, muy elegante, la verdad que está buenísimo. Sí, sí.
Lo que es interesante también es que uno podría decir en esto, perdón, pero es algo que me gusta mucho de mi propio diseño, quizás no debería estar haciendo tanto énfasis, ¿no? Pero si puedo pecar de padre baboso, algo que no tiene Tulu Dark en sus reglas de ayuda y es que ¿para qué sirve que cada uno haga una tirada? Es como una forma de salir del apuro de, che, necesito ayudar, ¿cómo hago? En cambio, en este juego, el hecho de que vos falles tu tirada de ayuda, aunque cuente o no cuente para el total, te sirve a vos porque tu personaje aumenta sus habilidades, igual que en Burning Wheel, a medida que enfrenta tiradas. Entonces, necesita tanto tiradas fallidas como tiradas exitosas. Eso lo saqué de Mouseguard, ¿no? Necesitas una cantidad de tiradas fallidas. Entonces, si, que esto pasó en la sesión, si un personaje ayuda al otro, ¿sí? Cuenta la mejor de las tiradas, buenísimo. Uno de los personajes que tenga éxito, ya está. El otro no hace falta que tenga éxito. Pero, por ahí el otro quiere tener éxito igual. ¿Por qué? Porque si tiene éxito igual, consigue la tirada que le faltaba para subir de 3 a 4, por ejemplo, su puntaje. Entonces, es como que a mí lo que me gustaba de Burning Wheel también era que todas las reglas estaban interconectadas con otros subsistemas. Cada subsistema estaba interconectado entre sí. Y estaba interpretado de maneras que eran difíciles de prever. Y esta es una que yo pensé un poco en un momento del juego, después me olvidé y la recordé cuando estábamos jugando.
Te sorprendió jugando.
Me sorprendió porque no me acordaba que había pensado en esa idea.
Sí, sí, la verdad que estuvo muy bueno. Está bueno también eso de que vos decís, cuando son las tiradas de ayuda, que necesitas la ayuda del otro, que solo la peor va, vos decís, no me estás ayudando.
Claro.
No me estás ayudando. Y no, es que realmente no es que te está ayudando, sino que vos necesitás de su ayuda, claro, como paso previo.
Claro, es un requisito.
Claro, y si lo que él hizo está mal, te va a joder a vos.
Claro, ¿no? Por ejemplo, si todos se quieren esconder, con que descubran a uno ya está, cagaron todos.
Claro, le da una granularidad de opciones al sistema que me encantó en mesa. Bueno, y ahora un poco lo que a lo mejor sabemos más todos nosotros, porque anduvimos laburando colaborativamente, que es, una vez que ya lo habías diseñado, cómo fue lo que hicimos en el dentro de la editorial, digamos, el laburo de edición.
Sí, bueno, básicamente el layout es de página simple, pero traté de mantener el tamaño original de Burning Wheel, que es media carta. Esto por ahí no es muy cómodo para hojas de personaje, así que prontamente vamos a estar subiendo una versión en A4 de la hoja de personaje, el resumen de las reglas. Pero bueno, justamente quise hacer mucho énfasis en las jerarquías de títulos, los párrafos sencillos, que cada regla tenga su nombre para que sea fácil de referenciar después. Particularmente algo que me faltó en Burning Wheel, pero bueno, es un juego muy grande, pero que me parecía imprescindible en este juego, era el resumen de reglas. Cuando ustedes se descarguen el juego, la hoja de personaje va a estar al lado de un resumen de reglas, cosa que cuando vos lo imprimís, doblás la página a la mitad, ¿no? Lo imprimís en carta, lo doblás a la mitad y tenés de un lado la hoja de personaje y del otro lado el resumen de reglas. Y podés consultar todo el tiempo qué regla necesitas usar en ese momento.
O sea que técnicamente es un juego de 16 páginas, pero con un resumen de reglas que entra...
Sí.
En una sola.
Bien. Claro, o sea, técnicamente con una...
Y una tapa... Y un índice.
Claro, con la tapa la hoja de personaje y el resumen de reglas, pueden jugar si quieren, porque están todas las reglas en el resumen de reglas. Pero obviamente leer el texto es algo menos telegráfico.
Lo otro que fue un tema que hasta el día de hoy, o sea, el juego lo terminamos publicando hoy a la tarde.
Sí.
Independientemente de, bueno, de cuando lo escuche la audiencia.
Claro, siendo hoy el 26 de junio del 21.
Exacto. Hasta el momento en que apreté publicar, había un tema que me tenía con una duda enorme, que era la decisión de el precio.
Fue difícil. Fue difícil decidir el precio.
Que encima vos no estabas disponible, yo mensajeando, hey, ¿qué hacemos con esto? Tengo dudas, qué sé yo. Y era algo que ya habías decidido, pero que bueno, es un poco parte de lo que hablamos también, bueno, ustedes, porque yo no estaba, en el episodio del podcast sobre de si querés hacer una, querés crear una editorial independiente.
Totalmente. En este caso, yo creo que es un juego al que le puse mucho trabajo, mucho amor. Hace años que estoy con la idea de publicar esto, pero estaba como en un Google Doc perdido por ahí. Es algo por lo que me gustaría poder cobrar un precio, pero siento que no tengo la suficiente presencia. La gente no me conoce, no sabe cómo diseño, no sabe si vale la pena esto. Entonces, por eso yo puse una descarga gratuita, pero sugerí un precio de $5. Porque creo que $5 es algo que pagaría por todo el esfuerzo que puse yo y que pusieron todas las personas que me ayudaron. O sea, la página de créditos creo que es una de las secciones más largas del juego en sí, uno de los subtítulos más largos. Hay mucha gente que me estuvo ayudando, sea con testeos, con inspiración, con lecturas del texto, corrección de typos, de errores de ortografía incluso. Correcciones de maquetación, ahí, por ejemplo, ustedes dos mismos me ayudaron un montón. Solamente con el tema de maquetación, ni hablar de la lectura del texto en sí y la prueba de juego.
Claro, yo entiendo que también siendo un producto justamente de 16 páginas, uno es difícil también equiparar o sopesar todo el trabajo que hay volcadas y concentradas en esas 16 páginas y asignarles un valor monetario, ¿no? Pero claro, efectivamente, muchas veces en estos trabajos de condensación, bueno, hay un esfuerzo enorme, 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 que desde ya no se corresponde, por ejemplo, con la cantidad de palabras que tiene o la cantidad de páginas.
Claro. Así
que desde ya va a ser muy, muy bienvenida a todo el reconocimiento por eso.
Y de todos modos, terminamos publicándolo para que lo pueda descargar cualquiera.
Claro. Sí, pero también hay otra cuestión. Porque sí, son 16 páginas, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que yo hago es utilizar arte gratuito. Hay una, dos, tres, perdón, cuatro horas de arte gratuitas, de libre uso, que utilicé en el hack. Cinco obras de arte gratuitas que utilicé en el hack, que, por supuesto, referencio en los créditos, que son algo, por un lado, vital, y me parece que si yo estuviera cobrando mucha plata por esto, me gustaría que esas personas pudieran ver algún centavillo de eso. Cosa que es medio por ahí una utopía en este momento, porque no tengo chance de poder acceder a pagarles algo. Y por otro lado, porque me parece que este, al ser un juego tan hackeable, creo que me gustaría que la comunidad lo agarre y lo haga suyo, ¿no? Que lo agarren personas, lo descarguen, digan, che, se me ocurre una regla para profundizar en este aspecto del juego. Bueno, dale, hacelo. Hacé de este tu juego. Publicá el suplemento, decí que es inspirado en The Gold Hack, que es compatible, que yo hice The Gold Hack, pero que vos hiciste eso. Y probalo, jugalo, ponelo a prueba y va a estar genial.
Hago un paréntesis, digamos, en esto, para no hablar específicamente de este juego, pero al final decidimos, o decidiste con nuestro consejo, publicarlo en el modelo paga lo que quieras, que puede ser cero, con un precio sugerido de $5, por esta experiencia que ya tenemos de juegos previos, donde a lo mejor lo publicábamos con un precio y después, mirando las estadísticas, entraba mucha gente a la página y lo miraba, pero nadie lo descargaba. porque tenía esa barrera.
Claro.
De $2, de $3, de $5, lo que fuera. Y haciendo prueba y error, probando una cosa con uno, otra cosa con otro, nos dimos cuenta que si lo poníamos en este modelo, en pagar lo que quieras, o a lo mejor poner copias para la comunidad, como se estira a hacer en Estados Unidos, para la gente que no puede pagar, sucedía que la gente lo bajaba y había gente que te tiraba más que el precio del juego, era como una propina.
Claro.
Así como dicen en muchos videos o en muchos podcasts o cosas así, que dicen si me querés pagar un café, como la aplicación Cafecito o Coffee en Estados Unidos. Y que, bueno, era un poco una mezcla de los dos mundos. De decir, bueno, a lo mejor el que puede me tira un mango, y el que no, o el que no quiere, o no le parece, o no tiene, lo que sea, de todos modos lo puede descargar, lo puede leer, si le gusta lo puede jugar. Como que era un balance que nos resultó atractivo.
Total.
Bueno, y ahora sí, más o menos planteada esta cuestión de la distribución, vos mencionaste recién, Martín, esta expectativa un poco a futuro y de la respuesta que te gustaría tener de parte de la comunidad. ¿Cómo te imaginas vos? ¿Cómo te gustaría imaginarte quizás en unos meses, digamos, el impacto del hack dorado sobre la comunidad? ¿Qué te gustaría? Vos decís que la gente se apropie del juego, lo tome, lo manipule. ¿Qué cosas te gustaría ver que sucedan con el hack dorado?
A mí lo que me gustaría es que la gente lo disfrute. Ese es como el principal deseo. Y creo que yo también quiero ver ese disfrute. Y creo que como una de las cosas que yo más disfruto es el diseño, no solo mío, sino de otros, analizar cómo otras personas diseñaron, lo que me gustaría ver a largo plazo es que la gente justamente haga suplementos para este juego, que haga juegos nuevos inspirados en este, que lo agarre y lo agrande, ¿no? Haga exactamente las mismas palabras, pero le agregue cositas acá, cositas allá, cambiando las palabras incluso si le dan las ganas, ¿no? Agregando páginas enteras, agregando arte si quieren, que realmente este sea un juego que inspire a otras personas a producir, a hacer productos roleros. Producto por ahí es una palabra que no es la más adecuada, ¿no? Porque suena muy a producción capitalista. Quiero la acción, pero que la acción deje un resultado material o, en este caso, digital. Por eso también es que la licencia con la que lo comparto es la licencia Creative Commons Attribution Share Alike. Porque eso quiere decir, attribution quiere decir que tienen que decir que yo fui el que hizo la obra original. Share Alike quiere decir que lo tienen que compartir con la misma licencia. ¿Por qué? Porque yo no me interesa si la gente quiere cobrar plata o no. Pueden cobrar plata o no, pero sí me interesa que no eviten que las personas hagan un producto similar, ¿sí? Que esto siga generando como una bola de nieve nuevas inspiraciones, nuevos productos.
Bien, y si la gente quisiese tomar entonces este juego y construir sobre ella, hacer, no sé, una aventura, un juego aventura, un juego que venga con un escenario acompañado de adolescentes que suben a sus mechas gigantes y pelean contra insectos agrandados, y les encantó esa idea y les re parece que andaría bien con el motor del hack dorado, no habría ningún problema en que la gente copie fragmentos del texto. Quiero decir,
lo pueden usar entero si quieren. Lo pueden usar entero, por completo, no tengo ningún problema con eso. De hecho, hasta me encantaría. Les recomendaría que lean Heinlein, ¿no? ¿Cómo se llama esta novela? Starship Troopers, tropas espaciales. Claro. Puede ser una muy buena inspiración para un juego de ese tipo.
Bien, buenísimo. O sea, valdría entonces esto del el copio y pego, y después agrego cosas nuevas. Y también esta manipulación un poco más mecánica. El que dice, che, para mí los personajes, dice Martín, que van con una creencia, una meta y un instinto. Vamos a probar que en mi juego tengan tres creencias. También sería válida o introducir nuevas reglas sobre la carga de equipo, si quieren hacer algo parecido a Torchbearer, o quieren
Totalmente.
Crear paquetes de habilidades distintas, si quieren que, no sé, los elfos sean de una manera, los humanos sean de otra, y los hombres rata de una tercera manera distinta.
Totalmente, sí, sí. De hecho, yo hasta tengo una idea de cómo podríamos manejar distintas culturas, o sí, principalmente culturas, pero ¿por qué no razas, especies distintas, alienígenas incluso? Tengo una idea de cómo se podría llegar a trabajar. Por supuesto que es una propuesta que tengo yo. Y a la persona que quiera hacer sus propios orcos ahí, que los haga, por favor. Y que después me cuente cómo se las arregló. A ver si me inspira a mí a hacer otra cosa inspirada en eso. Eso es algo que me fascinaría.
Digamos, al aplicar una licencia Creative Commons, más básicamente lo que estás haciendo eso es liberarlo al mundo y que nadie te tenga que pedir permiso.
Totalmente.
Te encantaría verlo, que digan que está basado en tu juego, uh-huh. Te encantaría ver lo que hicieron, pero pueden hacer lo que quieran, no tienen que pedirte permiso para nada.
Claro, totalmente. Tienen que darme crédito y darle permiso a todos los demás para que puedan hacer lo mismo.
Claro. A mí me encanta. Calculo que ya vamos a hablar de este tema en el futuro. Bueno, che, me encantó. Estoy re contento, estoy re emocionado por haber publicado finalmente tu juego, Martín.
Muchas gracias, yo también.
Espero que los que están escuchando, los que se metan a leerlo, a descargarlo, todo eso también les emocione, les guste como nosotros. Y me parece que es un buen lugar para ir cerrando la transmisión de este día.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si me permitís, también... Bueno, felicitarlo a Martín. La verdad que cuando uno llega al final de un proyecto, o por lo menos de una etapa de un proyecto que llevó tanto, tanto tiempo, creo que es algo de lo cual uno se puede sentir orgulloso. Así que Martín, súper felicitaciones. Y la verdad que se disfrutó mucho la sesión de juego, las sesiones de juego, porque en realidad hicimos un par de pruebas. Y esperamos que también se transmite y se contagia este amor que está en cada una de esas 16 páginas, así que quede abierto también al resto de la comunidad para que perciban esa misma pasión que destila el juego.
Muchísimas gracias, Juan. De verdad, significa mucho para mí que a ustedes les guste tanto. Gracias, Gonzalo, también. La verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de este juego y muy agradecido con ustedes y con todas las personas que me dieron una mano para esto. Realmente es un esfuerzo y estudié incluso para poder llegar al nivel en el que me siento cómodo publicando un juego y cobrando dinero por eso. Así que estoy muy muy contento.
Bueno, y vamos cerrando. Les recuerdo a quienes escuchan que pueden encontrar nuestros juegos en runicagames.itch.io. Pueden seguirnos ahí, pueden seguirnos en Twitter, pueden seguirnos en Facebook y también en YouTube. No queda más que despedirnos. Acá Gonzalo les deseo una buena semana.
Bueno, y Juan también saluda y les deseo la mejor experiencia jugando este super juegazo que es el Hack Dorado.
Y yo también los saludo y les agradezco mucho por tenernos la paciencia y los invito a hacer sus propios juegos